Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, esto es 4D, el programa de análisis político de LR+. Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar de la situación de Petroperú, así que el tema que les planteamos es Petroperú, el misterio de Carlos Vives, que es el homónimo, ¿eh? No es el cantante, por si acaso, el presidente de Petroperú que ha renunciado en el contexto este de la iniciativa de la empresa pública de ingresar otra vez a explotar lotes petroleros en, bueno, de una manera particular, porque pareciese que va a ser a través de una adjudicación directa en donde no hay competencia, y esos temas, esos forcejeos también con el Ministerio del Sector ha generado toda una coyuntura que queremos analizar ahora. Así que le voy a dar el pase, no sé quién va a empezar primero para el análisis. ¿Mirko?
Creo que lo primero, más que el análisis, es la información, ¿no? De qué es lo que pasó en Petroperú. Creo que Mirko tiene información, no puede...
Bueno, yo la información que tengo es la pública.
Ajá.
Carlos Vives, que es un hombre que tiene una larga trayectoria dentro de Petroperú y es una persona de gran prestigio, fue nombrado a la salida de Humberto Campodónico y todo el mundo estaba muy contento con él porque se entiende que es alguien que sabe petróleo, que conoce la empresa, que tiene una foja de servicios honorable, y entonces comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar con algunos de los problemas que ya venía de las gestiones anteriores, ¿no? Al igual que Humberto Campodónico, Vives se encontró con problemas de liquidez, de plata, etcétera, ¿no? Y además, con este tema de los lotes petroleros y quién los va a manejar, si van a ser estatales, si van a ser privados. En fin, una empresa de ese tamaño siempre tiene grandes temas, que son temas nacionales en realidad, en el país. Y cuando todo parecía muy bien encaminado, y Carlos Vives se encontraba en Madrid haciendo gestiones financieras, precisamente para darle un poco más de liquidez a Petroperú, y no tener que pasar el sombrero por el MEF, como sucedió la vez pasada, en que por cobrar 1.000 millones de dólares en préstamos a la empresa, hubo toda una bataola, pues él estaba en España tratando de gestionar estas cuestiones. A su regreso de España, Carlos Vives presentó su renuncia. El misterio, ¿no? Y es por qué ha renunciado Carlos Vives. La primera hipótesis es que renunció por discrepancias con el Ejecutivo en torno a quién, cómo y cuándo va a manejar los lotes petroleros y gasíferos que están disponibles en el país. Y esto es una pelea entre un Petroperú un poco más privado y un Petroperú igual de público, ¿no? La segunda hipótesis es que Carlos Vives renuncia porque todavía quedan personas vinculadas a la penosa gestión de Hugo Chávez que han presionado al ministro de Energía y Minas para que lo saque. Y la tercera, que a mí me parece la más viable, es una que desgraciadamente no aclara ningún misterio, pero tiene la ventaja de ser la más probable. Y es que cuando Vives entra, el ministro le dice que en fin, que haga su trabajo, todo, pero que por favor a 3 personas de seguridad, los nombres todavía no están circulando, no los vaya a despedir. Y Vives dijo que bueno, que si estaban bien, no, pero si estaban mal, o sea, había por qué, él sí los iba a despedir. Se iba a portar como presidente del directorio de Petroperú, que es lo que era. En fin, ahí quedó la cosa. Hace un par de semanas o hasta menos, Carlos Vives despidió a uno de los tres hombres de seguridad que tiene o tenía en el caso de este Petro Perú. Y este despido y la perspectiva de los otros dos despidos habrían precipitado, pues, el pedido de renuncia, porque eso ha sido de Carlos Vives. El misterio en realidad no es de Carlos Vives, que se ha portado en esto, si la versión es cierta, con una enorme claridad. El misterio es, ¿quiénes son estos tres hombres de seguridad? ¿Por qué el nuevo ministro, que en ese momento llegaba del MINEM, los quería conservar? ¿Y por qué los ha querido conservar tanto? Que estas tres personas han pesado más que el propio presidente del directorio y una persona más, ¿no?, que lo acompañaba, una persona más que lo acompañaba, que es el señor Víctor Murillo, miembro del directorio. Y un pequeño submisterio para seguir con el asunto es, ¿quiénes son estas tres personas? ¿Qué tipo de cargo ocupan? ¿Cuál es la naturaleza de su poder? Como ven, me he deslizado hacia la pequeña historia, que en este caso puede ser la real, porque además tenemos las otras, las grandes historias sobre cuando comienza a funcionar la refinería, que sigue de Talara, que sigue un poco entre que ya funciona y todavía no funciona, o alguna cosa del medio, y que es indispensable en estas circunstancias. Segundo, tenemos el tema de si el nuevo presidente, el señor Pedro Chira, va a pedir más plata. Dicen que si la vez pasada fue 1.000 millones de dólares, ahora la cosa sería al son de más de 2.000 millones de dólares. ¿Y qué va a hacer Pedro Chira con estos encargados de la seguridad? ¿De cuál seguridad? ¿La seguridad de la puerta? ¿La seguridad de la contabilidad? En fin, es realmente, el asunto es todavía misterioso. Ahí se lo
veo. Interesante. Sí, pero, o sea, claro, este es, digamos, un escenario paralelo a lo que públicamente, como ha mencionado Mirko, se ha informado, ¿no? Y es que hay este interés de Petroperú de empezar a operar estos lotes que están en la zona noroeste, y que incluso me parece la asociación de minería con este gremio se ha pronunciado diciendo que en verdad no tiene sentido, que en verdad Petroperú no está en la mejor situación para empezar este tipo de operaciones, y hay toda una controversia también económica, ¿no? Esto, no hay competencia, y en el medio aparece esta situación que, como mencionas, pues también lo único que refleja es que Petroperú es una empresa pública que realmente es un ejemplo de lo que justamente no funciona, ¿no? Cuando seguramente alguien en el mundo político habla de la necesidad de volver a nacionalizar o tener empresas que tengan mayor participación pública, como el caso de Petroperú, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo tuve la ocasión de hablar con Waldo Mendoza hace poco y le planteaba este tipo de situaciones que a veces hay muchos políticos que plantean cuando hablan del régimen económico, y él decía que el mejor ejemplo de que justamente no funcionan las empresas públicas es Petroperú, ¿no? Y que si alguien quisiese mostrar que sí funcionan, ahí tienen un estupendo caso de laboratorio para ver cómo lo reforman. Si Petroperú funciona bien, tiene una mejor gobernanza, eventualmente puede ir a explotar, pero en competencia. Hacer que no compita ya nos llama justamente pues a suspicacias, ¿no? Entonces yo diría que al margen de estos elementos que has dado, que son evidentemente son elementos vinculados a manejos de influencia y poder, concretamente el Petroperú es una empresa que está hace rato en crisis, y yo creo que ya en verdad deberíamos estar pensando en otro tipo de solución. O sea, reorganizarla, ver cuál va a ser su futuro, porque claramente es una empresa que está en crisis, ¿no?
Ahora, Maite, te hago notar que Petroperú, sin embargo, es una empresa que tiene un régimen privado, tiene un directorio, tiene propietarios. Entonces, ahí casi uno podría decir, bueno, en este caso, el Estado no es un mal administrador. Lo que es el Estado es un mal propietario. Yo sé que para fines prácticos de pronto es lo mismo, Pero quiero decir que Petroperú se ha ido manejando, las personas que trabajan ahí, sus gerentes, sus personas, etcétera, de todo lo bien que se ha podido. Es en las alturas políticas donde han producido este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si uno de los dueños de Petroperú no fuera el MEF, ¿no?, sino el Banco Central de Reserva, de pronto estaríamos nadando en petróleo en este momento. En fin, no es tan automático, creo yo, esta idea de Petroperú, ejemplo de mala gestión pública.
Bueno, pero, yo sí creo que ya, sí, Mirko. Pero, o sea, además es una empresa problemas. Pública. Sí. Claro, es una empresa pública en el sentido que ellos operan. O sea, no solamente es el directorio, además, sino que la actividad es pública. O sea, no hay competencia.
¿Cómo resolvería el sector privado esos problemas de Petroperú? Subiendo el precio de la gasolina en los grifos.
Bueno, es un tema de expertos, ¿no?
Son producto del subsidio.
No sé, Augusto, pero...
Yo tengo otra mirada de lo que están planteando, pero es que en la teoría económica hay una teoría que es la relación entre el principal y el agente. Es decir, el propietario y los que hacen la administración. Y lo que todo el arte consiste en alinear los intereses del principal con el agente. Aquí lo que vemos es que hay un desalineamiento muy grande y muy antiguo, donde no se logra darle un sentido, un acuerdo de qué es lo que se quiere hacer con esta empresa. Si Mirko, Maite y yo fuéramos dueños de Petroperú, no manejaríamos la empresa como se ha manejado, no ahora, en los últimos 30 años, 40 años, porque lo que falta es una definición clara de qué se quiere hacer con esta empresa, que es una empresa, por la actividad en la que está, muy grande, es una de las principales empresas del país. Pero lo que ocurre es que hay una confluencia de intereses y no se ha logrado establecer un gobierno corporativo que sirva a quién. ¿Para qué está Petroperú? Para generar una renta importante y de esa manera poder utilizar recursos que el Estado como propietario lo destine a fines que le parecen relevantes. Está para satisfacer, en el camino lo que ha habido es que ha estado para satisfacer, salvo momentos contados, al interés político de turno. Y la usan como caja chica del gobierno, y un caso muy claro, pero no es el único, es el de este señor, de Carlos Vives, el de antes, Hugo Chávez, que no es el revolucionario venezolano, sino es el que era el exgerente de Petroperú, que llegaron con Pedro Castillo a levantarse la empresa. Si no le pusieron rueditas al edificio, fue porque todavía la tecnología no la han inventado para robarse eso, pero era una partida de gángsters. Entonces, lo que falta es un acuerdo de qué se quiere hacer con Petroperú. Yo he participado profesionalmente hace muchos años en ver ese tipo de definiciones con Jaime Quijandría y Daniel Saba hace muchos años, y lo que siempre hay es, no hay un acuerdo de dónde se quiere encaminar la empresa, por dónde se debe dirigir. Y en cuanto al misterio de Carlos Vives, hoy hay una entrevista en La República al señor Carlos Vives, que lamentablemente...
No despeja mucho el misterio, ¿ah?
No resuelve el misterio, porque le preguntan, no le pregunta a Carlos Bezombés bien, entonces, ¿por qué se fue? Y dice, ninguna discrepancia con el Ministerio de Energía y Minas, ninguna discrepancia con la empresa, pero acá tiene que haber algo raro, porque el señor ha renunciado, no estaba en su oficina, estaba en Madrid, viendo financiamiento para la empresa, y han renunciado él, el señor Murillo, que es otro miembro del directorio, y la señora Cristina Fung, que es la gerente general. Si se va el presidente del directorio, la gerente general y no el directorio, hay un tema de fondo. De repente, lo que dice Mirko de la seguridad es puede ser cierto, pero es increíble que un tema como ese genere un tema, escale a que renuncie el presidente del directorio, porque lo que hace pensar es que los que cortan el jamón en Petroperú no son los del directorio, sino que hay otras manos ocultas que se mueven atrás. Pero creo que para eso lo que habría que tener es una definición clara de qué se quiere, qué quiere el país, qué quiere el Estado con Petroperú, y establecer objetivos en esa dirección. Mientras eso no ocurra, Petroperú va a seguir siendo un espacio de incertidumbre, de desvaríos, y no le hace bien ni al Estado, ni a la ciudadanía, ni a nadie, tener un Petroperú sin objetivos claros, que es lo que pasa lamentablemente ya hace mucho, mucho tiempo en Petroperú.
Además, es un sector estratégico, no en el sentido de las empresas de los 60, 70, sino que hay todo un, mundialmente todo un movimiento a la a esta migración a energías limpias, ¿no? Que por ejemplo ya Petroperú pues tendría que estar haciendo, y al revés, siguen vinculados con combustibles fósiles que contaminan y toda esa cuestión. Imagínate, Noruega, que es el país que vivía del petróleo, hoy día ya está diciendo, este negocio está en muere, ¿no? Entonces, yo coincido con lo que tú comentas, Augusto, y claro, Petroperú es una empresa pública, tiene funcionarios públicos, tienen OSI, tienen oficina de control interno, y claramente la lógica del funcionario público no es pues la lógica de un de una entidad corporativa que está vinculada con generar ingresos. O sea, ahí es donde digo que viene esta distorsión, pero tiene que ver con el hecho de que no hay claridad entre quien gobierna y quien opera, ¿no? Y justamente pues ese es el drama de esta empresa, porque hoy día seguramente, de acuerdo a los tiempos, ya no está conversando con lo que se necesita globalmente, ¿no? Entonces, ¿la solución cuál es? Tienes que justamente empezar a buscar. Yo sé que han contratado no sé cuántas veces expertos que vienen a ver la reingeniería, pero acá no es solamente la reingeniería de cómo se conforma ese directorio, donde sí viene el tema político. ¿Quiénes son parte de ese directorio? Que es lo que finalmente gobierna, sino ¿quiénes operan? Y aquí esa doble naturaleza de yo soy funcionario público y estoy sometido a un control interno, incluso a la Contraloría, respecto de yo soy un gerente que tiene la lógica de mercado, es donde justamente se generan estas distorsiones, porque claramente el funcionario público no es pues un empresario, no es un gerente, un manager, tiene otras lógicas, tiene otros intereses y obviamente también otros temores. Entonces, aquí esa figura del principal agente es clarísima, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza misma de la empresa es lo que habría que empezar a cuestionar. ¿Sí?
Yo quisiera agregar...
Se quedó en silencio.
Y lo que falta es, porque mire, la empresa puede ser bien manejada desde en enfoques diferentes. Carlos Paredes fue un buen presidente de Petroperú, digamos que era un economista más de centro-derecha. Humberto Campodónico igual, más de centro-izquierda. Pero lo que falta es cómo alinear los intereses del Estado en general para que esa empresa cuente con un acuerdo, con un consenso de dónde llevarla y cómo enrumbarla. Y uno puede decir... Petroperú va a subsidiar precios de la gasolina. Yo nunca recomendaría eso, pero es el acuerdo. Petroperú va a ganar un montón de plata y de ahí sale la renta con la cual vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar, no sé, la salud pública. Pero requieres un acuerdo alrededor de Petroperú, y mientras eso no ocurre, tienes una gerencia de Petroperú que se siente en la época de Velasco y que va cantando trompeteros, pabayacu, y quieren retornar ese tiempo, y otras gerencias que quieren hacer otra cosa, y en el camino se meten unos sinvergüenzas a robar. Entonces, lo que no hay es un alineamiento claro de qué hacemos con Petroperú y que tenga un mandato claro de para qué se nombra un directorio, hacia dónde va y cómo encaminarlo.
Ahora, así es. Lo que ustedes están diciendo sobre Petroperú, en fin, puedo estar de acuerdo con partes, no con otras, pero se puede decir en este momento también del Ejecutivo, esta otra gran empresa, ¿no es cierto?, de la que no dudamos que es pública. Y el Ejecutivo tiene una serie de problemas que son los que le fleta a Petroperú. No es solo un problema de alineamiento en este caso, es un problema ya de la calidad de los gobernantes. Un escalón encima de Petroperú está el Ministerio de Energía y Minas. El sector minero y energético está bastante contento con el nuevo Ministerio de Energía y Minas bajo este gobierno. Sienten que son atendidos de otra manera, que hay una actitud proactiva frente a todo el sector, que están efectivamente alineados, sería la palabra, con la producción minera, y que han entendido este ministro y su gente que es necesario, ¿no?, ayudar, ser parte de ese impulso. Sin embargo, al unísono con los problemas de Petroperú, no sé si tiene una relación automática, oigo rumores de que quieren sacar al ministro de Energía y Minas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Porque los rumores primero, y si decidieran sacarlo, ¿por qué sacarlo? Sobre todo cuando estamos viendo que ahora los nuevos ministros no son mejores que los viejos ministros.
Claro.
Entonces hay algo en el Ejecutivo que se comienza a parecer del racismo, pero que empieza a aparecer con el legislativo. Intereses sectoriales, ¿no?, constituidos en lobbies, que están presionando la marcha política del Estado.
Y yo quisiera agregar ahí que en esa línea lo que tiene que haber es un acuerdo, porque Petroperú no se puede manejar. Por ejemplo, algo que no sé si es, dice no, pero lo voy a contar. Cuando comenzó el gobierno de Ollantumala, Ollantumala vino con unas ideas de querer manejar una versión, y hay una admiración en el ejército por Juan Velasco Alvarado. Y entonces lo que hubo fue una transacción entre el entonces ministro de Economía, Miguel Castilla, y el presidente Ollantumala, donde más o menos el acuerdo era: Miguel, tú manejas la parte macroeconómica con el orden ortodoxo y todo, pero déjame Petroperú. Y es por eso que surge la refinería de Talara, por eso es que Ollantumala nombra gente más afín a él, como Humberto Campodónico y gente así, en Petroperú, y como consecuencia de eso es que sale el proyecto de la modernización de la refinería de Talara, que dicho sea de paso, nos está costando un montón de plata y más allá de lo previsto. Y había un argumento inicial de que esos recursos se pagaban con recursos de la propia empresa. Bueno, no ha sido así, pues el proyecto ha salido mucho más grande y le tienen que pedir plata al Ministerio de Economía cada rato para ver cómo pueden sacarlo adelante. Entonces, creo que más que acuerdos políticos del momento, ahora, fue bueno, porque gracias a eso, el esquema económico, de orden económico, se mantuvo en el gobierno de Ollantumala de manera impecable. Pero creo que el país demanda que la principal empresa estatal, una de las principales empresas del país, pero Perú lo es, tenga un orden.
La más grande, ¿no?
Claro,
es la más grande.
De mediano y largo plazo, porque no se puede manejar como se maneja, como una chinganita, que no por la culpa de los gestores, sino por la culpa de lo que piensan los propietarios. El principal de esta empresa, que como se sabe, son políticos que andan en el Perú más confundidos que la remaceta, usualmente.
Sí, pues, bueno, y con eso nos vamos, ¿no? Porque salvo que haya un comentario chiquitito, pero ya no sé.
Pero si encuentro en la entrevista de ahora en La República, que está muy interesante, la verdadera razón de por qué se fue el señor Carlos Vives, pero él también la quiere cambiar y no puede decirlo.
Así es. Bueno, entonces, si no hay mención, les pedimos que compartan este programa a través de sus redes sociales y nos vemos el viernes. Hasta entonces.
Hasta luego. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.